Buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast llamado ¿Cómo en las películas? Seguimos con el mes de las películas con K. Ya comentamos Killers of the Flower Moon, comentamos The Killers y ahora es el turno de Akira, película del año 1988 dirigida por Katsuhiro Otomo. Espero haberlo dicho bien. Al ser una película de animación, el elenco de voces está encabezado por Mitsu Iwata, Nozomu Sasaki, Mitsuru Kuwata, entre otros. De verdad, insisto, espero estar diciendo bien estos nombres y no faltarle el respeto a nadie. Sepan perdonar que no manejo el idioma. Bueno, Akira es una película de animación de cyberpunk, podríamos decir, que es un término que está bien de moda. Post-apocalíptica japonesa, estrenada el 16 de julio de 1988. Y es una adaptación del manga homónimo creado por el mismo Otomo y coescrita con ayuda de Iso Hashimoto. Mira, loco, de verdad que esto es una prueba para mí de fuego estar diciendo estos nombres.
Y para sorpresa de nadie, deriva de un manga.
Sí. Soy Homelo chino.
Exacto, soy Kako chino. Ya. Vamos con un poquito, le vamos a dar un poco de contexto a las personas que no han visto la película. Creo que siempre es bueno partir con eso. Y para que ustedes sepan, la película se sitúa en Neo Tokyo, una ciudad futurista, que se encuentra en ruinas tras una guerra nuclear. Kaneda, un joven líder de una banda de motociclistas, se ve envuelto en un complot gubernamental que involucra a Tetsu, un amigo suyo que posee poderes psíquicos. Miren, atentos. También es importante recalcar, este va a ser un capítulo con hartos datos, así que atentos, que el año en el que se estrenó la película era una época donde había mucha tensión política y social en Japón. La Guerra Fría seguía en curso y el país estaba lidiando con el legado de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay harto contexto y referencia a la misma bomba atómica. Bueno, y en el fondo Akira refleja esta época de incertidumbre, cambios, explorando temas como la guerra, la paz, la tecnología y la humanidad. Y de hecho, yo creo que para cualquier persona que haya visto la película es súper notorio. ¿Qué nos pareció esta película? Es una de las mejores cintas de animación de todos los tiempos. Como siempre, esta y otras preguntas intentarán ser respondidas en este capítulo. Y si se quedan hasta el final, estaremos respondiendo algunas de las preguntas que ustedes nos dejaron en el Instagram de nuestro querido cineaficionado, guión bajo. Además, vamos a estar comentando un misceláneo de noticias que ocurrieron en la semana en el mundo del cine. Obviamente, yo creo que de superhéroes. ¿Para qué nos vamos a mentir? Antes de arrancar, quiero saludar a mis queridísimos amigos y contertulios, Diego, Mauri, Chiquillo. ¿Cómo están en este capítulo?
Muy bien, debo admitir que son un sábado a las 10 de la mañana, así que estamos bien, nos levantamos tempranito. Y un gusto hablar de esta película. Una película que yo creo que, no sé si ustedes habían visto, pero yo no había visto. Entonces fue como la excusa perfecta en este mundo de que le he estado diciendo toda la semana, hoy me vi un anime nuevo, po. Entonces, así que contento de hablar de esta película, contento de estar con ustedes y vamos a ver qué sucede, a darle átomos. ¿Cómo está usted, amigo Diego?
Estoy bien, muy bien. Y mira, yo creo, yo no soy muy dado al anime, bueno, lo he intentado, ya quiero ser transparente en ese sentido, pero me cuesta y me cuesta también cómo te cuenta lo, porque es muy distinto a la lógica como norteamericana o incluso europea, ¿cierto? Pero creo que también esa es la riqueza de esta diversidad cultural, ¿no es cierto? Donde eso se ve también en la ficción. Y yo creo que Akira es por lo bajo una película interesante de comentar, así que motivado para comentarla. Y usted, Kako, ¿cómo está?
Bien, pues mira, me pasó algo similar y yo creo que ya es canon en este podcast que yo no suelo ver anime, lo he intentado, lo saben, estoy haciendo el esfuerzo también tras bambalinas de ver anime y espero cumplir a cabalidad con eso en lo que queda de este 2023. Recordarles a quienes nos están escuchando que en este podcast hablamos con spoilers. Con esta alerta damos inicio a este capítulo y un pequeño recordatorio que ustedes pueden encontrar Akira en Netflix. Yo creo que es la plataforma de streaming que todos tienen, así que de verdad vayan a verla porque vale la pena. Y vamos a arrancar de lleno preguntándonos a nosotros qué nos pareció la película y ¿sabéis qué? Me interesa saber. Yo creo que voy a admitir al tiro que yo tampoco la había visto, estaba en mi lista de pendientes. Y al igual que cine, esta fue la excusa perfecta para poder verla.
Sí, yo la había visto. La había visto hace como 6, 7 años atrás. Hace igual harto tiempo. Me acuerdo de las imágenes como más fuertes, particularmente el tercer acto. Me gusta Kira, pero... igual tengo ciertos reparos, pero yo creo que tienen que ver con... conmigo. ¿Ya? Con... como con no... con no captar ciertos aspectos quizás de la obra o... o no enganchar simplemente en términos generales con la propuesta, porque hay cosas que sí me gustaron mucho, principalmente la parte visual. O sea, me encanta cómo desde los primeros momentos las escenas más destructivas de repente llevan un silencio. O sea, la explosión atómica, por ejemplo, que hermosa la animación de esa secuencia. Y así muchas otras. Y cuando hay sonido... obviamente funciona, y la música también que tiene Kira me gustó mucho. Me pasa algo, que no sé si algo que ustedes también hayan sentido, que siento que le falta un acto a esta película. No lo digo como algo negativo, pero en términos de la estructura de primer, segundo, tercer acto, siento que partimos al tiro con el segundo acto. La presentación de personajes es efectiva, aunque... creo que es acelerada, quizás, por decirlo así. Es como... Y literalmente, porque hay una persecución en moto. Entonces siento que hay un punto en que la película ya no para. Y después vamos de un segundo a un tercer acto inmediatamente. Y es como persecución constante. Esas serían mis primeras impresiones.
A mí me pasa igual que, claro, de hecho se habla harto de que la película como que no tiene el primer acto. Y en efecto es como que parte en el segundo. Como que igual... quizás es como algo que no estamos acostumbrados, pero como dijeron al principio, es como otro tipo de lenguaje, quizás en el global de las películas de anime, por lo menos de esos años, ocurría un poco más de lo común. Entonces igual como que tenéis que enganchar al tiro, igual esto es como una película de esas que tenéis que estar atento a la película, po. No estamos en la lógica de voy a verla una película original de Netflix que puedo ver el teléfono, ponerle pausa y salir, como que... o la veo en una, o la veo en dos tandas, pero no la puedo ver más que eso. Como que si no, igual te perdís. Pues igual la tuve que ver, admito, en dos partes igual, porque tuve un problema y tuve que ponerle pausa en un momento. Y pues fue como, oh Dios mío, esto no es igual, sino... y tuve que retroceder y verla de nuevo. Así que, no, pero igual la película me parece, por lo menos yo encuentro que es una de las mejores películas cyberpunk que he visto. No sé si lo he dicho aquí, pero en verdad yo creo que Blade Runner me gusta, pero nunca he sido un total fan de Blade Runner. Como que siento que tiene las bases muchas del cyberpunk, pero como que en sí, no sé si es porque la película la han cambiado como 7 veces, que como que encuentro que algo le falta. Pero en Akira me pasa que la película me parece muy linda. Como que aunque yo estaba pendiente, y creo que lo dije igual en el capítulo de The Killer, que es como que cuando las películas son demasiado lindas, como que estoy muy pendiente de los detalles, de, en este caso, de la animación, de los fondos, del tipo de dibujo, porque tiene como varios tipos de animación, pues de hecho hasta tiene una partecita como de stop motion, entonces como que tiene como varias cosas que hacen esta película como muy rica. Entonces yo igual disfruté este viaje. No sé qué le pasó a mi amigo Caco.
Mira, sí, no, o sea, al igual que tú, tuve que verla, la vi en dos partes, pero más que nada porque la semana igual estuvo pesada, entonces no había más tiempo para verla de una sentada. Y también me pasa que claro, uno de repente está acostumbrado a ver las películas en inglés, y si bien no somos expertos en el idioma, igual de repente es como que si te distraes un segundo, igual entiendes lo que dicen las personas. Y acá, como de otro idioma y mucho más desconocido, por lo menos para mí, me pasó que de repente como que miraba para el lado y era como, oh, cresta, tengo que retroceder la película por lo menos unos 5 segundos para leer bien el subtítulo, porque claramente acá la vimos en su idioma original. Entonces me parece interesante también eso, que como acostumbrarnos a ver otro tipo de cine de partida, porque uno está acostumbrado al cine norteamericano. Yo creo que lo que más que uno varía de repente es europeo, o bueno, y acá en este caso igual creo que en Chile se consume harto cine argentino, pero el tema de cosas de anime igual es un mundo muy desconocido para mí, que yo creo que estoy entrando, y lo digo entre comillas, como recién este año, y sé que tiene un fandom súper fuerte. De lo contrario, todas estas dinámicas que han ocurrido, por ejemplo, con Jujutsu Kaisen en el metro, no serían relevantes, pues, pero lo son. Y volviendo un poco a la película, como ustedes dijeron, no quiero ser redundante, pero ya te entrego un mundo establecido. Como que no, la primera escena vemos el contexto de cómo nace este como Neo Tokyo, si no me equivoco.
Exacto.
Gracias. Este Neo Tokyo, y luego tenemos ya los personajes, como los rebeldes sin causa, estos renegados, que me da risa, como que los comparaba al tiro con eso. Pero me parece una dinámica igual súper interesante, porque por un lado tiene a estos personajes que, más decía, los obligan a ir al colegio, y el colegio es como un bodrio, así como que todo rayado, la sala asquerosa, y como que el profe está ahí adelante, así, tratando de
ponerle bueno. Un colegio municipal sí. Chileno.
Quizá aquí era, sí. Fue de alguna manera vaticinó lo que era, iba a ser la educación chilena. Pero me parece que el mundo está muy bien establecido y es muy interesante, como dijo Cine. De las pocas películas que he visto que trata el tema de cyberpunk, como insisto que dije antes, se ha puesto bien de moda. O quizá en mi mundo se ha puesto bien de moda. Creo que la premisa está buena. El tema de la ciencia ficción también me gustó. Y nos deja hacer también una película que toca el tema de la amistad. Donde el personaje principal, voy a buscar el nombre, Kaneda, quiere salvar a su amigo Tetsu y se preocupa por él. Y normalmente es como su protegido. Y de hecho, Kaneda como que está constantemente, bueno, al principio de la película, como, oye, no hagas eso, no seas tan obstinado. Y cuando ya Tetsu tiene sus poderes, es como, loco, no, déjame, no me digas qué hacer, ¿cachai? Yo ya no te necesito. Entonces, como que esas dinámicas sí me gustaron harto. Y bueno, de ahí vamos a entrar la animación. Yo sé que Diego tiene una acotación, así que vamos primero con eso.
Que, o sea, en términos de la relación de Kaneda con Tetsuo durante el desarrollo de la película, yo como que me faltaba algo. Como que, porque siento que siento que me lo presentaron tan poco al principio, como en términos de quiénes son estos personajes, que bueno, la historia igual te los va mostrando, pero siento que Tetsuo es un saco wea desde el principio. O sea, el típico loco como con complejo napoleónico, quizás, ¿cachai? Como de sentirse inferior cuando tampoco es que nadie le estaba. O sea, bueno, él dice que lo sufrió de bullying siempre, pero después te muestran que Kaneda como que lo apadrinó de alguna manera. Entonces finalmente es como, no sé, yo creo que Tetsuo igual quizás representa un poco esa irracionalidad del hombre moderno, quizás en ese tiempo, que estaba llevando a la guerra, al conflicto, y que es un hombre inseguro, ¿cachai? Como, y esa sensación de pequeñez se compensa con esta sensación de grandiosidad y de no sé, complejo mesiánico de que yo puedo hacerlo todo, ¿cachai? Y me pasa eso, y creo que los flashbacks de la infancia me fueron armando un poco más la historia y me ayudaron a entender eso. Porque si no, hasta el momento igual se me estaba haciendo una película como con mucha forma, en términos con mucha estética, mucha originalidad sin duda, pero y con lecturas bien interesantes también. Un poco lo que hablaba acá con respecto al tema político, tecnológico, humano, que yo creo que ahí podemos entrar un poquito también después, pero qué me pasaba con los personajes, ¿cachai? Y siento que ahí los flashbacks me fueron ayudando con eso.
Claro, justo te iba a responder eso, que en el fondo como que no tenemos mucho background de los dos personajes, sabemos que son amigos más que nada porque están en la misma grupo de motociclistas, ¿cachai? O la misma banda. Y bueno, quiero hacer un paréntesis. Me gustaron mucho las escenas de persecución al principio con esta banda como de los payasos, que eran súper agresivos entre ellos y se pegaban y se botaban de la moto. Estos jovencitos de hoy en día, decía yo. Pero claro, como dice Diego, la historia de ellos dos se va construyendo a través de los flashbacks y más específicamente con los del final. Que ahí es donde vemos un poco como este apadrinamiento que tú dijiste que tenía Kaneda. Y cómo se transformó Tetsu en su protegido, ¿cachai? De estar como bajo él, bajo su alero. Pero aún así, me compro esta relación. Quizá con esa no necesité más background. Quizá, como dijeron ustedes, me hubiese gustado ver un poco más de los inicios de cómo llegamos a estos personajes. Pero ya, al final igual le doy este beneficio que me muestran estos flashbacks, me construyen esta historia. Pero sí, de repente... Mira, la película igual siento que es larga. Y acá insisto, porque la animación a la que yo estoy acostumbrado es de hora 40, ¿cachai? Rara vez supera las 2 horas. Entonces, acá, de hecho, partamos también de la premisa que no es una película para niños, ¿cachai? Que tú vayas a llevar a tu hijo de, no sé, 10 años al cine. Entonces, eso también para mí fue súper interesante ver una premisa en una película animada, pero con una temática mucho más adulta y madura. Entonces, me gustó como ponerme a prueba en ese sentido. Y obviamente con todo el tema de la animación japonesa, que me pareció muy bien lograda. Y bueno, bajo el contexto de la premisa, para extender un poco más esta conversación, de se notan esos ciertos como contextos históricos que vivía el país en la película, o de qué manera ustedes lo vieron. O sea, yo lo que más, obviamente lo que más sentí es como esta necesidad de querer protegerse ante una amenaza o algo nuclear gigante que va a ocurrir eventualmente y que hay que estar preparados para siempre. Pero en su caso, ¿cuál fue?
Es que pasa que, claro, pues esta película está como muy... Es muy de la época de las películas que salieron después, post-guerra mundial, post así como el trauma que tenían los japoneses. Yo creo que aún lo tienen, pero como que ahora ya se nota mucho menos que en esos años, ¿cachai? Como el tema de la bomba atómica y, claro, pues el cuidarse, el saber que como que los tengo a ustedes más, ¿cachai? En este mundo distópico, cyberpunk, que, bueno, ya sabemos cómo son todas, que es como... El hecho de que obviamente siempre hay como un dictador, están como el tema de que se tienen que obedecer las leyes, tengo que hacer, y como que el gobierno viene y hace lo que quiere contigo. Entonces, como que tú no tienes esa ayuda, pues, ¿cachai? A pesar de que uno pueda reclamar de repente, así como, ¡oye, los pacos! Pero a pesar de todo, ya vivimos como en una democracia, por así decirlo. Entonces, como que, a pesar de todo, tú sabes que vais caminando y si hay un paco al lado, porque sí, no te va a hacer algo, pues, ¿cachai? Acá. En cambio, en este tipo de películas pasa. ¿Cachai? Como que yo tengo a mi amigo que después te explican que es como que venían del mismo orfanato, como que se cuidaban mucho, ¿cachai? Entonces existe esto de cuidar a la única persona quizás que yo tengo, como que yo no tengo nada más que él, entonces tengo que cuidarlo. Y existe como esa paternidad que se va demostrando en la película. De hecho, hasta el punto final siguen como tratando de salvar a Tetsuo, como que ya mató a su amigo, ¿cachai? Como que ya dejó la cagada, pum. Y el loco como que ya se nota que como que en sí no tiene salvación, pero aún así todos están preocupados de él. Y eso es como una lógica que quizás no estamos tan acostumbrados a ver en una película. Entonces a mí me pasa eso, como que siento que hay muchos miedos que se encapsulan aquí. Y también tiene que ver, yo creo que el tema de que no tenga primer acto y todo, es que yo no he leído el manga. Pero el director es el mismo que escribió el manga, entonces yo creo que igual su idea era como, bueno, les voy a dar esto, pero vayan a leer lo que tengo atrás, porque seguramente en el manga te dice como... pasó esto y esto otro, y detalles que uno debería ver, ¿cachai? Obviamente si la estoy viendo ahora en 2023, diferente a en esos tiempos que Akira era como el boom, ¿pum? Como que lo encontráis en cualquier parte, hasta en la feria del disco diría estar, ¿pum? Pero eso es lo que me ocurre con la película.
La feria del disco. Mira, yo como yéndonos a los análisis de la película, a lo que nos plantea, siento yo, lo que inmediatamente percibí fue el conflicto generacional, como esta lógica de los más jóvenes contra la autoridad. Y creo que eso tiene que ver por un poco, claro, el legado, que creo que es un tema súper importante. Usted ya lo comentaba, Cine, respecto al tema de la bomba atómica, lo que también plantea Kako. Y cómo el legado parece ser pura destrucción, po, ¿cachai? Y parece que es como la vieja historia de la humanidad, porque también finalmente es como cada generación tiene sus conflictos, ¿cachai? Y como eso, de hecho el personaje del militar, como finalmente él reclama un estado de sitio, po, donde el control lo va a tener las fuerzas militares, ante la según la inoperancia de los, digamos, de los estamentos políticos. Entonces... que siento que eso siempre está, po, en riesgo. O sea, nosotros como país ya lo vivimos, ¿cachai? Y ese es siempre el riesgo de la democracia, como esa fragilidad. El tema de cómo las escuelas están tan descuidadas, finalmente es como una... siento que es como una manera de decir el poco amor que se tiene hacia la... no solo hacia la educación, sino como a expectativas de futuro hacia la juventud. Es como... pareciera que es una sociedad en gran parte bien nihilista. y donde parece no haber proyección de futuro. Entonces, creo que hay personajes que lo dicen, ¿no? O sea, como aquí estos jóvenes están, no están ni con nada, es como que viven el día a día nomás y pareciera que se enfocan en satisfacer como sus pulsiones más básicas, finalmente, sus necesidades más básicas. Y claro, yo creo que tiene que ver por eso también, es como una generación quizás se percibe que le falló y por tanto para ellos no hay un mañana. ¿Y en qué nos afirmamos también para eso? Porque desde la lógica más religiosa quizás, cuando ven a Tetsuo, hay un grupo que lo sigue, como este es el profeta, el que nos va a salvar, entonces creo que también tiene que ver con eso un poco.
Bueno, o sea, yo creo que también, sumando un poco lo que dice Diego, que acá hay futuro para algunos nomás, para quienes se acomodaron a los estándares de vida que están propuestos, ¿cachai? Siento que el personaje del militar y como esta mesa de políticos que van mostrando es como esta élite política que hay, que en el fondo algunos toman las decisiones y si no te gusta, bueno, será, pues, viví en la miseria quizás. O no, en realidad no vamos a hacer nada por ti para que salgáis adelante, ¿cachai? O sea, acá está el intento de que estos cabros estudien en un colegio, pero ni ellos quieren estudiar y tampoco como que les dan las herramientas para que estén ahí, po. La misma infraestructura de las clases, si te ponía a ver, de la sala de clases, son súper deterioradas, el profe está ahí adelante nomás hablando, de hecho me da risa porque cuando mostraban el colegio así como que había una moto quemada en el suelo, como que todo, de verdad todo mal. Entonces, yo creo que esa percepción que muestra la película me gusta cómo se va armando. Y lo otro es que definitivamente siento que va de la mano con, bajo el contexto histórico, como un abandono por parte de la sociedad, en el sentido de que en el fondo tras la guerra mundial me imagino que algunos avanzaron y otros no. Quizás como la forma más rápida fue como reconstruyámonos, hay que salir adelante, pero hay todo un tema social, cultural de abandono, ¿cachai? O sea, me imagino que hasta el día de hoy deben haber personas que familiares o familiares en realidad murieron en esa situación y a la fecha, pucha, me imagino que no debe haber un compromiso como de respuesta por parte del gobierno, ¿cachai? Es como avanzamos y si tú te fijáis, Japón es un tremendo lugar tecnológico y que deja de ser como lo que se nos mostraba antes. Yo creo que en el fondo esa sociedad se construyó y chao, dejemos el pasado de lado, avancemos.
A mí me pasa con lo del colegio, con el tema de que, claro, es como un intento de vamos a intentar que esto sea como una estructura común de un país, ¿cachai? Pero en verdad voy a utilizar esto como casi una cárcel, pues como mantenerlo en el colegio para que no anden hueveando en otro lado, ¿cachai? Aunque igual salen y todo, igual se nota que la estructura es como de, ya, les vamos a dar educación porque se supone que un gobierno debería darte educación, entonces ya, para que no vayan a alegar de que no, tomen. Ahora que la wea sea buena, diferente. Entonces como que siento que al principio te muestran eso, pues como igual me muestran mucho la precariedad, pues como que, y obviamente el estatus de las personas que están arriba van a seguir arriba y las personas que están abajo van a seguir abajo, no importa si estudien, no importa lo que haga, y estos cabros como que saben eso, pues como, yo ya estuve en un orfanato, como que hacen lo que quieren conmigo, entonces o me las valgo yo o nada, ¿cachai? Y esa es como la lógica que pondré en toda la película, pues, y de hecho él como que a Tetsuo como que lo pescan y uy, puedo experimentar con él y cero reparo, un cero así como de uy, se entra familia, uy, filo, así como, y sus amigos tratan de salvarlo nomás, pues como lo único que, y la película igual trata mucho sobre eso, obviamente experimenta muchos temas en conjunto, pero al final siempre se trata de salvar a su amigo, ¿cachai? Y el tema de Kaneda de ser como decir como, bueno, tengo que salvar a mi amigo, que es lo único que tengo, ¿cachai? Y a mí me suena como muy a desesperación, de hecho hasta el final, como muy desesperado el hecho de puta, puedo salvarlo aún, ¿cachai? Y siento que llega muy al límite con eso y hay un punto en el que hay un punto de quiebre en el que es como, bueno, ya no se puede, ¿cachai? Y tienes que entender que ya hay cosas que no se pueden, ¿cachai? No tiene un final feliz, ¿cachai? No tiene esa lógica de película de, oh, salvé a mi amigo, fuimos todos felices, se acabó la dictadura, estamos en una democracia y la última escena es como él votando así. No. Aquí no pasa, las cosas no cuesta mucho que vayan a cambiar, y esa es como la lógica, ¿cachai? Como también vimos en películas, hasta las películas de Ghibli hablan de eso, entonces poniendo películas diametralmente opuestas que hablan de aquellos temas, ¿cachai? Y ese trauma que existe ocurre mucho en películas, en series, en los mangas, en todo, como que es como no olvidar. A mí me suena que esos temas se siguen metiendo hoy en día, como así como de puta, ya hemos avanzado harto, pero no olvidemos que habían personas que les pasó esto, ¿cachai? Como que estos futuros distópicos igual no te muestran como, o nos tratan de hacer mostrar como el avance tecnológico y todo, y hasta qué punto llegar, pues. Obviamente lo hemos visto en la ciencia ficción en miles de partes, pero siento que estos tipos de películas como que llegan un poquito más allá, ¿cachai? Hay muchos tipos, hay películas que les sale bien y otras que sale mal. Por ejemplo, yo vi una vez vi una película distópica así que era como de ¿Dónde está Lunes? No sé si la vieron, que era como una niña que ya esa película, por ejemplo, la intenta, pero yo siento que no llega al punto, ¿cachai? Pero siento que Akira es como ese top del distópico cyberpunk.
No, como tú dices, cine, Akira como que el final te remata súper bien el planteamiento, o sea, generaciones que han heredado un mundo de escombros y siempre podemos heredar un mundo de escombros, que es lo que pasa al final, o sea, está todo destruido y quedan ellos nomás, al final quedan las personas, ¿cachai? Yo creo que por ahí va, porque yo creo que si le buscamos un optimismo a esta película y a lo que plantea es eso, es como, mira, al final pueden quedar, van a quedar, el mundo se destruyó, pero quedan los amigos, quedan los, no sé, quedan las parejas, ¿cachai? Quedan esas personas significativas. Igual yo siento que a lo mejor lo de Tetsuo también se puede leer como una metáfora de la adicción también, puede ser, ¿cierto? Como un amigo que está como pasando por una adicción y como plantean que trata de salvar, pero tú ves que no hay salvación, que no se puede ayudar a sí mismo, ¿cierto? Y que Kaneda es como trata de salvarlo desde ahí. Estaba pensando como tratando de reflexionar un poco en base a las películas que hemos ido comentando este mes, las películas con K, que siento que finalmente tienen todo un patrón en común, ¿eh? Que es como mirar a un otro como no una, dejar de verlo como una persona, como un ser humano. Pasa en Killers of the Flower Moon, es como el mantra de The Killer, ¿cierto? Para cumplir con su trabajo, aunque sabemos que fracasaba en algunos momentos, y aquí también, pues. Finalmente es eso, es como... pero creo que es más exponencial porque es como... todos se deshumanizan. Incluso ellos mismos se deshumanizan, ¿cachai? Y creo que es bien interesante. Creo que incluso en Classman, adelantando un poquito, pasa un poco lo mismo. Adelante,
mira. Diego, igual me robó un poco lo que iba a decir y te di el pase. Que en el fondo iba a decir que finalmente yo creo que esta como necesidad de querer salvar a Tetsuo es como solamente se tienen entre ellos, es como la única, quizás para decirlo de una manera bonita, la única familia que tienen, la única persona que se acompaña y que estuvo en el día a día, tanto en las buenas como en las malas. Entonces creo yo que bajo esa premisa la necesidad de Kaneda de salvar a su amigo me la compro, ¿cachai? Y también como que, a ver, siento que como lo que dice Diego, que fue una buena forma de ver que, no sé, por ejemplo, Tetsuo quizá esta adicción que tenía, ¿cachai? Después al final que necesitaba como las pastillas para poder como calmarse todo el cuento, para poder como en el fondo no sufrir con todo lo que le estaba pasando, es como esta necesidad de escape de la realidad también, como que vivía en un mundo tan basura, tan asqueroso, que la única forma de mantenerte como... de mantenerte bien, de mantenerte cuerdo, esa es la palabra que estaba buscando, es como drogándote, ¿cachai? Como yéndote a otro lado, sin pescar lo que está pasando actualmente. Entonces, creo yo que la película en sí tiene hartas aristas que uno puede tomar y creo yo que son igual súper válidas los puntos de vista que pueden arrojar. Me imagino también que la película, obviamente, al ser del año 88... Se sigue estudiando de alguna manera o cada vez pueden salir cositas más nuevas que pueden ser interesantes, más pensando que el futuro post-apocalíptico que presenta fue el 2019, era el 2019, entonces para nosotros eso ya pasó y ya es pasado. Pero me imagino que también la construcción de la historia por parte del autor, de repente igual me imagino que es una realidad que él se imaginaba que podría ocurrir. Que no es alejado como a una... como en sí, normalmente las películas futuristas tienen, bueno, dos aristas. Por un lado tenemos estas que son post-apocalípticas, donde tenemos casos como Mad Max, creo yo, Blade Runner, bueno, Akira es uno. Y después tenemos un futuro donde, como, oh, toda la tecnología es buena, todo en pos de ayudar a las personas, perros que se pasean solo, ¿cachai? Como toda esta utopía. Y es interesante ver cómo esa distopía que nos presentan en Akira. Dale.
En esos términos me recuerda como Terminator y Yo Robot.
Sí.
¿Cachai? Como Terminator, el futuro que Skynet destruyó la humanidad, y Yo Robot, que era como perfecto, así como los robots tenían ley y todo, pero sabemos que al final todo se va al carajo.
Es que al final, pasa con... Perdón, dime. Es que para agregar un poquito, por ejemplo, el caso de Terminator, siento que ahí siempre se muestra como tú puedes avanzar mucho tecnológicamente, pero en la medida que progresas tecnológicamente, retrocedes humanamente. ¿Cachai? Porque finalmente... Y se muestra en otras historias, pues, por ejemplo, incluso acá, o sea, Kaneda tiene una moto hermosa, esa icónica moto, pero ¿qué más tiene? Tiene su pandilla igual.
¿Y qué tiene la moto?
No sé.
Pero tiene el logo de Canon, pero ¿sabes qué me da risa? Que no sé si se fijaron, o quizás esto es muy ñoño, pero tiene el Citizen, que es como la tipografía de Citizen Kane, weón.
Sí, es verdad.
Y
sí.
Yo la vi y fue como, oh, joder, es sí. Cine, weón.
Ya joder, no es tan ñoño.
Y lo dice con un cigarro y procede a fumar.
Joder, sí.
Pero, mírame, fuma el cigarro y acomódate los lentes.
Sí, joder, sí.
Y ahora sí, ¿qué ibas a plantear, cine?
No, yo decía que, por ejemplo, me pasa con Kaneda y Tetsuo, que son como dos caras de una moneda. Como que el personaje de Kaneda es como el personaje que quiere cuidar a sus amigos, que como que tiene esa lógica como muy noble de yo voy a cuidar a mi amigo a lo que sea, ¿cachai? Arriesgarme a lo que sea. Y en cambio Tetsuo siento que es como ese amigo que siempre añora el poder. Que como que él vive como en un lugar así como, puta, soy pobre, tengo a mis amigos, pero no estoy conforme. En cambio Kaneda igual, o sea, obviamente no pido que esté conforme, pero Kaneda igual es como, puta, es esto, voy a salir adelante. En cambio Tetsuo como que la oportunidad que tiene de como sobresalir es como, voy a dejar la cagá. Y no me importa a nadie. Y quiero ascender, y quiero venganza, ¿cachai? Como que me pasa eso, que tiene como... Siento que son como paralelos muy opuestos, ¿cachai? Y es como el rencor que siempre tiene. Y me parece muy cuático como se muestra en pantalla. Siento que nunca, no siempre se logra también esa como dualidad de personajes.
De hecho, para agregar eso, como que pese a que Tetsuo se vuelve un ser básicamente, no sé, un ser todopoderoso.
Un super saiyajin.
Claro, Kaneda nunca le tiene miedo. Ni siquiera ahí, o sea, el loco va con una pistola a la John Connor nomás, dice, oye, Tetsuo, oye, no sé, le tira como algún sobrenombre, como le quizás le decía antes, y le dice, no te, y le dispara nomás, y no está ni ahí. Y como que lo único que nunca le tiene miedo es como que le tiene, se enoja con él o se preocupa por él. Pero yo creo que a lo mejor eso también hace que a Tetsuo se moleste más. Entonces, como que quizás es. Eso, porque Tetsuo finalmente quiere conquistar a través del miedo. Porque no tiene lo que Kaneda tiene, no tiene como el carisma, el liderazgo, o ese magnetismo que atrae a otro. Pese a que igual hay personajes que igual tienen. Le importa a Tetsuo desde antes. O sea, bueno, el mismo Kaneda. También el personaje de la. De otra chica que aparece que no me acuerdo el nombre.
Kei. Ella.
Claro, entonces eso es, perfecto. Entonces, es eso.
Mira, yo me quedo con algo que dijo Cine, que en realidad es la palabra rencor. Que yo creo que eso es lo que mueve al personaje de Tetsuo. El rencor y como, ¿por qué unos tienen más y yo tengo menos? ¿Y por qué me tengo que conformar con poco? Y claro, pues quizás Kaneda tenía las herramientas de alguna manera, como de sobrevivencia, de salir adelante. Tenía como también al ser como el líder del grupo, obviamente tenía gente que lo avalaba, ¿cachai? Que quizás le levantaba un poco el ego. Y en el fondo, como les dije, tenía las herramientas para pucha, estoy en esta situación, Pero ver como este típico personaje como optimista, entre comillas, de no de ver las cosas buenas, pero sí como de lo que tenemos es bueno. Tenemos amistad, tenemos familia. Como que Toretto estaría orgulloso de él, ¿cachai? Pero claro, también acá voy de nuevo, quiero incluir también el tema de las personalidades con de los personajes, porque por ejemplo, Kaneda es como súper acampeonado. De hecho, como cuando conoce a Kei, como que al tiro intenta como coquetear con ella. El segundo encuentro que tienen, de hecho, la defiende, pero Kei en sí ya es un personaje como fuerte solo, como que no necesita que la ayuden. Igual Kaneda tiene que ser ese tipo que se mete ahí como a estar igual, como que de esos personajes que siempre tienen que estar en algo. Y me parece también interesante, bueno, el personaje de Kei y cómo va creciendo durante la película. Como que al principio igual es un personaje mucho más misterioso, y me gusta eso de que con Kaneda nosotros vamos conociendo como a este grupo de personajes que intentan de alguna manera, no sé si terminar, slash salvar, como o estar, bueno, en realidad es como estar en contra de la organización tras estos experimentos con niños, que eso también me parece súper interesante, que de nuevo los niños son como los como la clave, ¿cachai? Como que ellos son los que tienen poderes. Y debo admitir, y acá voy a hacer algo, quizá un comentario, me pongo el parche antes de la herida. Había uno de los niños que se parecía a Hasbulla, bueno. No sé si les pasaba eso, ¿no? Cuando lo veía. ¿A Hasbulla?
Voy a buscar al tiro. Puta, la semana pasada fue con un comediante.
Puede ser, Hasbulla. No, si no es comediante. Hasbulla es como este.
Hasbulla es el niño chiquito, ese que
no es un niño. No, es un adulto.
O sea, es un adulto que parece niño. Dijimos
tratarlo como un niño, pero el que tiene caleta de sticker en WhatsApp, sí. Y un meme, en TikTok,
pero
tal cual.
Pero es facho, pero es como el Miguelito. Apoyaba a Bolsonaro. Apoyaba a Bolsonaro, así que era facho.
No, sí, da lo mismo. O sea, sí, es facho y no, pero curiosamente estoy hablando de una película de 1988 que de alguna manera Batis y no, que Hasbulla iba a existir.
Oye, y el chileno es el Miguelito, ¿cierto?
O sea, sí, no es chileno, Miguelito. Pero no, o sea, no sí, es chileno. Ahora está nacionalizado todo el tema, pero
yo pondría Miguelito de Hasbulla así como en La Naranja Mecánica, así como le mostraría esta película así como los ojos.
Qué malo, soy malo, tío.
Sí, y es psicólogo de niño.
Sí. No, pero bueno, volviendo a eso,
me gusta. La vieja escuela, ya.
Ya.
Conductor.
Me gusta como en la película como que los niños son quienes. O sea, niños con poderes son los que salvan finalmente toda la situación. Y encuentro igual súper bonito porque. O sea, bonito entre comillas, como la sensación final de que ya. Los niños igual salvan al militar, ¿cachai? Le dicen como, ándate al puente, ahí es el único lugar que vaya a estar a salvo. Intentan salvar a Kaneda, a Ki también, al otro amigo que se me fue el nombre. Y finalmente los niños lo único que quieren es como reencontrarse con su amigo Akira, ¿cachai? Como salvarlo y de alguna manera como evitar como la catástrofe. Entonces siento que es como muy noble ver eso en esta personalidad de niños que, bueno, con el paso de la película ya no parecían niños, eran como, tenían como arrugas, ya estaban viejos. Pero igual siento que también quizás hay un mensaje por ahí con, como optimista de el futuro, están los niños, como casi muy de los Simpsons y los como niños son primero.
Alguien quiere pensar en los niños.
Exacto.
Es que los niños siempre son como, que en verdad yo encuentro que igual trata de dar ese mensaje de que los niños son el futuro porque los niños no están contaminados, como que los adultos, sí. Por ejemplo, este militar ya sabemos que está contaminado de mil de cosas que pasaron antes, ¿cachai?
Claro.
En cambio los son niños, íntimo. A pesar de que viven en un futuro, al final de que viven en un futuro distópico, está la cagada y todo, siguen teniendo esa esencia de niños, ¿cachai? Entonces como que si alguien puede cambiar el mundo va a ser alguien que no vivió ese pasado y que no siente quizás ese miedo de cosas que ocurrieron, ¿cachai? Y quizás se pueden equivocar, y también la película, yo siento que en cierto punto demuestra que todo es cíclico y que esos niños también se pueden convertir en el militar, pero no sabemos si eso va a pasar, entonces no podemos juzgarlos ahora por cosas que pueden ocurrir en el futuro.
O sea, y lo otro es que recalca harto que los humanos tienden a equivocarse, y harto, ¿cachai? De hecho igual presenta como, siento yo, que hay una historia más o menos cíclica lo que pasa. Partimos con una destrucción que genera el Neo Tokio y terminamos de nuevo con una destrucción, y como dijo Diego hace caleta rato atrás, las personas son las únicas que quedan. Y claro, no quedan los niños, solamente queda Kaneda y Kip, ¿cachai? O sea, quedan otros personajes, pero estamos hablando de la película en sí. Entonces me parece igual súper como... Igual estamos... ¿vamos a volver a repetirlo con estos dos personajes? Algo así.
Yo solo un detalle para ponerlo como en el término actual. Voy a hacer un spoiler de Shingeki. Al final, lo único que voy a decir es que como que... Por ejemplo, al final de Shingeki muestran como un árbol y es como que todo acabó ya. La historia, como no voy a spoilear la historia ni nada. Pero se muestra como... un árbol, y siento que demuestra mucho lo que piensan muchos los japoneses, como de que todo es cíclico, de que el árbol como que se va moviendo y va pasando el tiempo, ¿cachai? Y hay como guerras atrás, la ciudad se destruye, después salen de nuevo flores, ¿cachai? Es como que, y siento que los japoneses tienen mucho eso de esto va a volver a pasar, y va a volver a pasar, y bueno, nunca va a terminar. Como que siento que pasa mucho eso de nunca volver a terminar por los japoneses, siento que lo tienen muy arraigado.
Claro, es verdad, y yo creo que con esta película más o menos eso, o sea... El tercer acto, podríamos decir, el acto final de la película, me queda claro eso, como que de alguna manera los niños son como lo más noble que hay en el mundo, de alguna manera, intento recalcar. Y que, claro, o sea, en el fondo termina, la película parte como termina, ¿cachai? Parte con una destrucción masiva y queda en eso, pero quizás ahora como que intenta mostrarte un poco de esperanza y que lo más importante es el amor.
De amor heterosexual.
Pero sí. ¿Sabéis que yo igual creo que estaba esa lectura porque yo igual la vi? Pero igual me pasa que siento que en algún momento la película me deja claro que ellos no son solo niños, no son solo viejos, no son solo humanos. ¿Cachai? Es como que. Porque pareciera que tienen otra comprensión de las cosas. O sea. Porque ¿qué es Akira finalmente? O sea, Akira era uno de ellos, pero. ¿Qué es ese poder que llevaba Akira y que llevaban ellos finalmente? ¿De dónde deriva? Eso la verdad tampoco me quedó muy claro, pero me da a entender como que... Porque por ejemplo cuando Kaneda lo empuja a uno y le pega, incluso el otro como que sigue preocupado por él. Entonces como que tienen una cosmovisión mucho más trascendente que la humanidad claramente no tiene. Y que eso les da un nivel de trascendencia que es sobrehumano, finalmente. Entonces, como... ¿Y qué hace? Lo que sí es como, ¿qué haces con eso? Con esa iluminación, la tratas de controlarla, finalmente. Que te tratas como incluso de reprimirla a lo mejor y usarla a tu beneficio. Y finalmente que también ahí puede haber una interpretación de eso. Pero es igual, eso, y no me quedó tan claro de dónde venía ese, como ese poder que ellos tenían.
Yo lo que entendía los flashbacks era como que no sé si como que tenían de nacimiento, ¿no? Pero sí, encontraron a los niños. Experimento, o sea, y claro.
Dale, sí, igual no lo explica en detalle, pero igual no. Yo siento que tiene que ver con el hecho de cómo eran las películas antes. Pues igual yo creo que estamos acostumbrados a eso de tengo que saber todos los detalles, pero siento que por ejemplo, esta película, como la estructura igual es como de pasa esto, ¿cachai? Y no necesito explicarte todo. Quizás como al principio, quizás en el manga explica más eso, ¿cachai?
Claro.
Y como por ser una obra como del mismo del manga, como que yo siento que él sabe tanto de su obra que igual yo creo que, claro, entrelazan las historias como para que igual tú tengáis que llegar. Yo igual voy a leer el manga de Akira después de esto, así como que no necesito en mi vida.
Pero, oye, lo que pasa es que, por ejemplo, me pasaba que... quiero tocar dos puntos ya, porque sabemos que podemos compararla con otras películas como Blade Runner, por ahí quizás Odisea en el Espacio, como en estos tipos de futuros que nos presentan. A mí con los personajes, los niños, me acordé de Minority Report. No sé si se acuerdan. Que también tenemos como estos personajes. No creo, era una, ¿no es cierto, Diego? La que,
no, eran tres hermanos.
Eran tres. Eran tres hermanos, efectivamente. Ya.
Sí.
Y que en el fondo, como que me imagino que la película en sí tomó referencias de Akira. No tengo dudas de eso. Y como esta necesidad también de controlar a esto, como a lo desconocido, como de tenerlo bajo control y claro, pues esta vida que tenían los niños y algo que en el fondo Tetsu le recriminaba a este militar, que es como que le decía como vuelve conmigo, vuelve a este lugar, ¿para qué? Para tenerme con esos niños y con los juguetes, como de verdad, como ¿qué mundo es ese? ¿Qué vida es? Y claro, pues, Tetsu pasa que es como esta persona que de fuera llega a este mundo de poderes, en cambio los niños lo único que conocieron fue este mundo bajo cuatro paredes, donde en el fondo nunca salieron, ¿cachai? Siempre experimentaron con ello. Entonces me parece también como esta dualidad que van mostrando entre los personajes es súper coherente con el relato y también interesante. Y por último, quiero como hacer referencia a la transformación que tiene Tetsu, ya como esta masa, como este monstruo, como que a este blob, quizás, la cosa de... bueno, la cosa en realidad, que me gusta, ¿cachai? Que no es como algo definido, sino que es como entre medio robótico, estamos viendo, entre medio como que es grasa, piel, es súper grotesco, y me gusta que no esté definido como algo, ¿cachai? Como que es algo nomás que te va consumiendo, y te va absorbiendo. De hecho, me acordé también de Nope, cuando los personajes, Kaneha, por ejemplo, entra a salvar a su amigo, se lanza esta cosa, y ¿se acuerdan cuando en Nope, como que la nave succionaba a las personas? Ya, acá sentí lo mismo, como que Kaneha estaba así como entrando a esta masa, y era como una imagen muy similar. Y bueno, sabemos que Akira tiene un montón de referencias, la cultura popular, y en Nope, exactamente, yo sé que cine le iba a decir, que la escena de la moto, que es clásica y que se ha repetido en un montón de películas, series de televisión, en fin, es como parte de la cultura popular. Yo no había visto la película, pero reconozco esa escena. Y me imagino que Jordan Peele también trató de basar un poco de eso en Nope. Y como que ahora me causa mucho más sentido ahora que vi Akira, por ejemplo.
Yo quería añadir nomás que, como comentabas de la película Minority Report, me puse a buscar porque me dio curiosidad. Y yo creo que Akira quizás se influenció de Philip K. Dick. Porque Minority Report es una novela que se publicó originalmente, en realidad un cuento, dentro de una revista, creo, que fue publicada en el año 56. Entonces, primero fue esa. Pero finalmente la ficción y la ciencia ficción se va retroalimentando. Entonces, al final, sin duda que está eso.
El choreo es válido. Ciertos patrones, po. Yo creo que todo bebe de algo, ¿cachai? Siempre va a haber alguien que dice, voy a tomar esto, y después alguien toma esto, y así lo va reproduciendo en distintas películas. Es como, por ejemplo...
Me gusta la Cameron.
Yo no he visto Paprika, si no me equivoco, que es, pero dicen que Inception toma mucho de esa película.
Sí,
po. Entonces, gracias a cine por corroborarlo. Yo no tenía idea, y obviamente, ahora que ya vi Akira, planeo quizás... O quizás para mí la forma de entrar al mundo del anime, quizás por el cine. Quizás yo creo que tendría que partir por ahí y empezar ahí a ver distintas producciones. Porque claro, sí. Yo siento que también hay una concepción distinta a la animación con los japoneses, que creo yo que por este lado del mundo todavía no se saca un estigma, que es que la animación es para niños, y que creo que es un debate que hemos tenido un montón de veces en este podcast, especialmente con Pixar y bueno, con la película que alcanzamos a hablar del estudio Ghibli. Pero ellos no, po. Ellos saben que la animación puede ser para mayores, no tienen drama. De hecho, estaba viendo, por ejemplo, cómo llegó a otros países, como la clasificación de quienes podían verlo. En Chile fue para mayores de 18, en otros países para mayores de 14. Entonces, también eso me parece interesante como propuesta de, en el fondo, presentarte una historia tan madura en una película animada. Y con buena animación, yo tengo que decirlo también, una de las cosas que por las que me cuesta ver anime es la animación, y acá... En este caso la encontré muy dinámica para el año 1988. Y de verdad que estoy gratamente sorprendido con lo que vi.
Igual yo quiero decir que la animación igual ha evolucionado caleta. Yo, por sí. Lo menos ahora que he estado viendo así como animes como actuales, igual voy a sacar así como... ¡Ay, ay, ay! no sé, por darte un ejemplo, el capítulo que salió... Bueno, estamos grabando avisado, el capítulo que salió el jueves, por ejemplo, Jujutsu Kaisen, yo quedé sorprendido porque... Es como, no voy a spoilearlo, pero es como una pelea. Y el tipo de animación que tiene, o que han tenido los últimos capítulos, ¿cachai? Es como una weá que todo el mundo está hablando, porque no es algo que se vea normalmente. Igual tiene que ver con el hecho de que ahora, por ejemplo, igual tienen como más presupuesto. Por dar un ejemplo, no sé, pues Naruto era una serie que se daba semanalmente. One Piece vemos que es una serie que se da semanalmente. Pero estos como animes que son como de... Que son como de temporada, así como Kimetsu no Yaiba o Jujutsu Kaisen, por dar un ejemplo más común. Siento que tienen mucho espacio para hacerlo, ¿cachai? Entonces siento que se fijan mucho en los detalles, y siento que la animación que ocurre en estas series que van por temporada, a la diferencia de esas series que se hacían de corrido semana tras semana, que esta serie igual se emiten por televisión abierta en Japón, pero que eran como, tenían que ser semanales, como que siento que tienen mucho menos tiempo. Es lo mismo que pasa con la serie ahora en streaming con no sé, por ejemplo, Doctor House, que obviamente es muy bueno Doctor House, pero me refiero a que igual tiene una simpleza de capítulos que tienen que hacerse 25 capítulos, ¿cachai? O una teleserie, por ejemplo. Entonces, ahora siento que los animes que hay últimamente siento que evolucionan mucho en el tema de la animación. Yo insisto, debería, si lo pueden ver, el último capítulo de Jujutsu Kaisen, bueno, tiene una animación espectacular, yo nunca la había visto así, y combina demasiados elementos que antes no existían, pero la tecnología ayuda a caleta eso. Y a mí lo que me impresiona de Akira es que para el año que se hizo, siento que es demasiado linda, ¿cachai? Como que se tomaron demasiado el tiempo, hubo demasiado trabajo, y por eso también es una de las películas de anime más recordadas de todos los tiempos, y puta, como ustedes dijeron, hay miles de referencias. Yo creo que la que más recuerdo es la persecución en moto de Matrix. Es demasiado Akira. Esa es como la mayor referencia que yo puedo recordar.
Y quizás también, una pequeña interrupción, quizás como Tron también tiene como sí, otra referencia.
Totalmente, totalmente. O sea, de hecho, por ejemplo, qué otra maravilla Akira. Cuando las luces de las motos se mueven, como que queda un ras de luz. No sé cómo
una
se
estela.
Dice. Una estela, gracias. Hermoso. Hoy yo quería ir con una recomendación. La alergia ataca otra vez.
Alergia valdiviana.
Sí, la alergia valdiviana. Metrópolis del año 2001, una película de animación japonesa. ¿La cachan? ¿La han visto? ¿La ubican? ¿No?
No la he visto. ¿Cachan una película antigua que se llama Metrópolis?
Sí, yo he visto Metrópolis.
Sí, sí. Sí, esa es la de Fritz Lang. Alemana. Sí. No, esta es de un director que se llama Toshiyuki Honda. Sí, película de animación. Pero el guión está escrito por Katsuhiro Tomo. ¿Ya? Y viene de un manga también, bueno, para sorpresa de nadie. También está en el futuro. Es ciencia ficción. No sé si es cyberpunk, pero la recomiendo mucho. También es buena y tiene elementos muy cinéfilo. Akira, sobre todo en el tercer acto.
Igual yo un datito de referencia en el episodio del 2003 de la serie de televisión Futurama, en la película esa del monstruo del billón de brazos, hay una parte en que Fry se encuentra con un grupo de motociclistas que tienen la ropa de Akira, no sé si lo recuerdan.
Sí.
Que ahí, solo quería decirlo porque bueno, vean Futurama.
Sí, vean Futurama.
Sí, bueno, y como estábamos con la referencia a la cultura pop, la película Ready Player One de Steven Spielberg, año 2018, es un personaje usa la moto de Kaneda tal cual, y la menciona.
Sí, es verdad, es que insisto, yo creo que Akira, si bien, yo creo que, ¿qué cosas conocemos sin haber visto la película? La moto, la chaqueta clásica, y yo creo que todo el tema como de no sé, para mí como que la película normalmente transcurre de noche, me imagino como esos planos que muestra la animación, y de ellos andando en moto. Ya con eso, ya cacháis un poco de cómo se ha ido referenciando en la cultura popular en distintos aspectos. Ahora, viéndola, voy dándome cuenta de otros temas ya más de ciencia ficción, de historia, y que me parece demasiado interesante. Ahora también recalcando un poco lo que dice Cine sobre la animación, sí, pues evidente que ha evolucionado, y me imagino que ya en el anime también es otro estilo el que se busca, y que si para mí este ya me sorprendió, que es de 1988, me imagino que, no sé, como en animes como, no sé, Jujutsu Kaisen o quizás Attack on Titans, voy a quedar más sorprendido. Incluso me han recomendado Demon Slayer, que también dicen que tiene una animación preciosa.
Muy linda.
Y yo creo que también eso va de la mano y cada vez he valorado mucho más la animación que se está haciendo hoy en día, donde podéis tener películas como en 2D, 3D, el estilo Pixar que ya es reconocido en todo el mundo, obviamente, este estilo stop motion, que con el caso más reciente de Pinocho y Guillermo el Toro, o como hablamos en El Extraño Mundo de Jack, la animación de Spider-Verse, y es bacán ver cómo la animación ha ido evolucionando, y a mí, en quizás mi pequeño mundo, y que insisto, ha ido creciendo al estar viendo más películas, es darme cuenta de lo variada que es, ¿cachai? Y creo que eso es algo que Akira me dejó después de verla durante estos días.
Nos marcó.
Sí. Oigan, quería preguntarle dos cositas para ir como de alguna manera quizás condensando, ya cerrando un poco el capítulo. Yo noté que nos gustó con sus altos y bajos, porque por ejemplo yo asumo que quizás la historia en ciertos puntos se me hizo larga. De repente me sobreexplicaba cosas que yo no quizás no quería tanto saber, y como dice Diego, de repente quedan como ¿y de dónde salieron estos niños? ¿Por qué tienen poderes? ¿Cachai? Y eso no me lo explican. Pero insisto, quizás como dijo Cine, también es como una llave para, oye, léete el manga, no seas flojo. Si ya viste la película, léete el manga, cómpralo. Quiero ganar todavía plata.
Sí, dame el dinero.
Exacto. Bueno, preguntarle un poco de. Bueno, Cine habló de Matrix, de. Yo he hablado, por ejemplo, de Minority Report, y bueno, hemos mencionado Mad Max, Blade Runner. Pero, ¿es Akira la mejor producción sobre el cyberpunk que existe? ¿Qué dirían ustedes?
Por lo menos yo encuentro que. Por lo menos yo es la mejor que he visto. Como les dije, películas como Blade Runner me gustan. Creo que, de verdad, visualmente es muy linda. Pero siento que, aunque sí tenemos reparos, yo igual puedo tener ciertos reparos con la historia de Akira. Siento que es mucho más redonda. Y siento que, bueno, igual yo creo que le juega igual la animación. Pues igual en la animación podía ser cualquier cosa. Y si te da ahí el tiempo y cómo se dieron el tiempo en esta película, queda demasiado bien. Yo como que no tengo ningún reparo visual sobre ello. Y creo que si un mundo distópico, si a mí me dicen así como muéstrame una película de un futuro distópico, yo lo voy a siempre a recomendar Akira ahora que la vi. ¿Caché? Como que siento que hay otras que, por ejemplo, no sé, pues hablamos de Terminator más que nada en Salvation, como que nos muestran en sí el futuro, pero en verdad esa película no es tan buena, entonces no puedo usarla. Y Blade Runner, como le digo, ha tenido tantos cambios, a mí me gustaría ver la versión original de Blade Runner, pero sinceramente no sé dónde está y no sé cómo buscarla entre tantas versiones que existen, pero por lo menos para mí es la más redonda que he visto. No sé si ustedes han visto otra que encuentren mejor.
Está difícil, yo creo que no he visto suficiente. Para mí Blade Runner es, por lo menos estéticamente, en términos de propuesta audiovisual, construcción de mundo, hermosa. Me encanta esa película. Me gusta porque además es como, no sé, una historia noir, ¿cachai? No sé si es neo-noir o qué sé yo, pero es parte del movimiento y me gusta esa lógica como del detective que investiga y más encima con elementos de ciencia ficción que a mí me gusta mucho. Yo creo que es mi género favorito. Y Akira también la pongo bien, así como la tengo bien en el altar como película. Me encantó el visionado. Hay cosas de ritmo de la historia que siento que no me atraparon, pero no creo que sea por eso una mala película para nada. Entiendo por qué es tan valorada, por qué es un clásico y le tengo mucho respeto.
Igual yo creo que otra película que podría recomendar y que espero que hablemos algún día en este podcast sería, creo que se lo he dicho por interno, Ghost in the Shell, que también es una película distópica, verdad. Cyberpunk. Que
pero la
también
de Scarlett Johansson.
No es Scarlett Johansson. Sé que la de Scarlett Johansson yo la vi y no es tan mala.
No es tan mala, pero es pero no, más por lo
no
visual.
Va a superar la, la obra original.
No, pues como, claro, la obra original igual es como, claro, también es para calificación de mayores de 18 y todo. Sí, entonces, y también recomiendo, muy buena.
Oye, yo en mi caso, bueno, yo también, al igual que digo, quizás me falta por ver. Me gusta mucho. Me gusta Blade Runner. Sé que es difícil quedarse con un. Tiene tantas versiones que en el fondo no, al final no sabes cuál viste. Pero, por ejemplo, Blade Runner 2049, la encuentro una película, una digna secuela, que amplía un poco más como la historia que nos va mostrando, y me parece muy, muy bella visualmente. Denis Villeneuve se luce ahí, que yo creo que actualmente debe ser uno de los mejores directores de ciencia ficción de los últimos años. Recalco eso, con películas como Arrival, su trabajo en Duna me ha gustado, bueno, ya mencioné Blade Runner 2049, y un director que actualmente respeto mucho cuando hace algo de ciencia ficción. Pasando también a otra pregunta, chiquillos, o punto importante a debatir, quizás Diego y yo no somos tan consumistas del anime y quizás conocemos muy poco, pero creo que igual podemos participar, pero en realidad la pregunta está dirigida a cine, obviamente. ¿Cuál es el final favorito de anime que han visto?
A ver, si lo dicen a mí, yo creo que lo dije la mañana.
¿Película favorita de anime?
No.
Sí, yo creo que.
No. ¿Final favorito de un anime?
Ah, el que sea. Puta, vamos, es verdad, Diego, que Nobita, lo de Nobita fue un sueño y que. O de que Oliver Atom estaba paralítico con la de las piernas para abajo.
Oh, qué buen creepypasta, güey.
Bueno, sí, esos eran como los creepypastas. Igual que hay uno que dice que creo que hay uno que dice que hay un capítulo de Los Simpsons que nunca se ha visto, algo así. No sé.
La muerte de Bart.
Pero Bart no murió en un capítulo.
Es que son tan largos los putos animes, perdóname con todo respeto. pero son, es que son súper largos, pues. Entonces,
pero nunca has visto, visto alguno, así, nunca terminaste alguno Digimon, no sé.
Estoy pensando, ah, sí, bueno, el de Digimon, pero me gustó mucho, pero es que es de los pocos que he visto, pero encontré tan bonito el final de la primera Digimon. Cuando termina, sí. Pero es como lo único. Sí, es buena. Yo soy más de la...
Mira el otaku, man.
Sí, yo soy más digimoniano que pokémoniano.
Igual.
Que veía hasta la tercera Digimon. La cuarta. Pero, puta, no, no, estoy muy al debe con la pregunta, sí, en el fondo no.
Sí,
no,
igual, y de hecho, antes de darle el pase al cine, sí, no, yo también he visto muy poco. O sea, obviamente me gusta mucho Digimon 1 y 2, porque la historia es continuativa, me gusta eso. Y me gustan los dos finales. El de la 1 es muy emotivo y el de la 2 es lindo porque en el fondo nos muestran los protagonistas en el futuro, lo que hicieron, y nada, pues como me gusta esa como esa voz en off de TK escribiendo como la historia y diciendo como en el fondo Tai se dedicó a, es un abogado parece, Matt fue el primer astronauta en Marte con un Digimon, cosas así, entonces me gusta.
Finales.
Sí, sí.
Uno fue presidente, el otro fue un actor, una actriz famosa. Nadie sí, cayó en la droga, nadie se quitó la vida.
No, po, hay que ser optimista en algunos finales, po. Sí. Creo que eso, creo que en realidad insisto. Es que no he visto mucho. No podría responder. Solamente he visto Digimon y con eso me quedo.
Igual, un paréntesis, siento que. ¿Sabéis que ahora que lo pienso, Digimon tiene muchos elementos de IT, ¿ah? Como este grupo que después crece y vivieron una historia fantástica con elementos terroríficos pero también asombrosos y que los marcó. Estos niños elegidos.
Yo creo que mi final es este.
El mismo,
po. De todos, po.
Exactamente. Sí, es que yo quería ponerlo,
sí. Extra, Cine es un fraude y solo ha visto 3 animes en su vida.
No. Pero en realidad es que lo que pasa es que Digimon fue el primer anime que yo vi, po. ¿Cachai? Entonces yo siempre me he marcado, de hecho el 30 de noviembre voy de cabeza a ver la película de Digimon 2.
Verdad. Oye, igual la idea de Digimon, sí, por la nostalgia.
Sí. Po. Pero puta, a ver, los últimos dos que vi fueron los de Shingeki, que quiero decir que sí, muy bueno. Y en verdad, sí, es de mis finales favoritos, no sé, creo, bueno, ustedes no sé si lo han visto, pero se reclamaba mucho sobre el final de ese anime, porque decían que era re malo. Y en verdad, yo nunca leí el manga del final como para verlo, y en verdad termina bien. Yo encuentro que a mí me gustó bastante cómo termina. La weá es cero pente optimista, y como les dije al principio, así, la weá termina diciendo así como que todo es cíclico y que va a pasar de nuevo. Y que... Y sí, voy a apoyar al mayor genocidio de la historia y todo eso.
¿Y ustedes qué prefieren? ¿Prefieren, disculpa, Cine, un final? No, termine y después le hago la pregunta.
A mí me pasa, bueno, hoy vi el de Fullmetal Alchemist también, que me parece muy lindo. Uy, es que no lo quiero spoilear, porque, bueno, igual es como de hace 10, 12 años. Pero igual la va a terminar así como que al final son dos hermanos y uno se tiene que sacrificar algo por el otro y como que en verdad era como su vida y lo sacrificaba por su hermano y es como muy lindo. Así como que yo igual encuentro que ese es de los mejores finales. Otro que yo encuentro que es muy bacán es el de Yu-Gi-Oh! No sé si vieron el final de Yu-Gi-Oh! Pero al final el niño se enfrenta al faraón con el niño en un juego de Yu-Gi-Oh! Y es muy bacán porque el niño como que... Se supone que el faraón es el que hace juega todas las veces, pues, ¿cachai? Pero el cabro como que sabía tanto cómo era que al final el güey le gana, pues. Y como que el faraón se va así... Esta güey es muy vieja, no me digan quién se lo estoy
diciendo. ¿Le gana con Exodia o no?
Sí, le destruye a los tres dioses egipcios, güey, en un turno. Y es como, el güey, bueno, güey.
¿Con Exodia? ¿De
sí,
verdad?
Sí, güey.
La vieja confiable.
Diego dijo, lo único que se acordaba de Yu-Gi-Oh! Exodia, la bestia prohibida. Sí.
Mira, de hecho, creo que era, y el dragón blanco de ojos azules.
Y el dragón negro de ojos rojos.
Cada 5 minutos decía, pero no tienen un dragón blanco de ojos azules. Bueno, cállate, si ya sabemos que tenía un dragón blanco de ojos azules.
Tengo 3, weón.
Ese típico personaje de la estructura japonesa. El mago oscuro, mi favorito.
El mago oscuro.
Pero se han dado cuenta que los animes siempre tienen un personaje que es como que el protagonista, en general, no sé si es el caso de Yugi, pero en general siempre es como volado, carismático, es como simplón, bueno para comer, pero súper poderoso y serio en los momentos que tiene que serlo. Y al lado, el opuesto, que es como su Vegeta, el weón serio, que es como su contraparte.
Sí,
que
weón,
es como...
siempre.
Siempre está esa estructura, weón. Siempre. Que es como, en, no sé, en
Digimon está
el Vegeta de Goku. Está... Exactamente. No sé, en Naruto, no me acuerdo cómo se llama ese loco emo. Es
Naruto Sasuke. Y Sasuke.
Pero es un clásico, weón.
Debe ser. Oye, parte, ¿cuál de la pregunta de que nos quería hacer Diego?
Sí, vamos.
Ah, se me olvidó. No, no. La pregunta es. Ah, ya. No, pero esto no tiene que ver solo con el anime. Y creo que es una pregunta bien complicada, pero.
¿A qué venimos a la vida?
Claro, ¿cuál es el sentido de la vida?
No, ¿ser o no ser? Ahí
humanamente hablando.
Con el Alfredo de la Madrid.
No. Pepsi o Coca-Cola. Ya, no, no. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí.
Último turno. Ocupa bien tus cartas.
Ya. Voy a invocar a Exodia y voy a preguntar. ¿Ustedes prefieren un final lógico, aunque simplón? O no sé si simplón, pero. Pero me. O un final sorprendente, aunque de repente no obedezca la lógica de sus personajes o de lo que te han contado.
Yo creo que
estoy hablando final... de preferencias, no de lo que debería lo que funcionar o no.
Sí. No, yo creo que es lógico. Como sí. Que encuentro que si una historia te llega a un lugar y el final como que se va a la chucha, siento que ese Deus Ex Machina horrible, ¿no? Como que yo necesito que tenga como un final. Por ejemplo, como les dije con el de Shingeki, si esa guada hubiera terminado bien, hubieran sido todos felices y Eren hubiera sido el niño que salvó a la humanidad, yo hubiera dicho así, váyanse a la concha de su madre, yo no veo más esta wea. Pero la wea termina triste porque así tenía que terminar, weón. Y cuando...
Era lógico.
Y en Fullmetal Alchemist también, que dije el final tiene que ver con una weá de que de lo que como empieza la historia, ¿cachai? Como que hay un... pasan una weá muy mala, entonces después al final igual tienen que tener un sacrificio. Entonces si no hubiera habido un sacrificio y hubiera terminado todo, sí, somos todos alegres. Y bueno, termina alegre en sí, pero igual existe como ese sacrificio muy grande. Y si no lo tuviera, yo creo que igual diría, no, esta weá va a irse a la mierda. Entonces necesito esos finales que sean conscientes de la historia.
Sí, igual, y que tampoco te cambien tanto los personajes que ya viste, no sé, pues, tanto en una serie como en una película de una manera radical, como que yo creo que sí me dio los mejores ejemplos del caso del anime, pero de repente como ¿cómo? Game of Thrones es el final que se me ocurre, que es un final que igual es muy, muy malo, y que...
Como el creepypasta de que Rukawa está enamorado de Hanamichi toda la serie, ¿había un creepypasta esa huevo?
Sí, porque tenía pósteres en la pieza.
Sí.
Oye, muy buena la película de First Slam Dunk. Si no la vieron, véanla.
Oigan, perdón por interrumpirte, Caco. ¿Les parece que vamos con las preguntas del público de nuestra querida audiencia? Audiencia sin aficionado aquí abajo.
Las preguntas del público. Vamos, amigos. Pero les voy a pedir que rellenen 5 segundos para poder.
No, mira, las tengo acá, pero me falta una específicamente porque no leo la segunda parte. Entonces,
no, lee la primera nomás y yo lo busco.
Es que justo la primera es la que no puedo leer la primera.
La segunda,
parte. Ya, la segunda. Que de hecho, Yosita07 hizo dos preguntas y la primera es la que no puedo ver. Dice: ¿cuándo fue la primera vez que viste Akira? O que vieron Akira en este caso. Y yo creo que la pregunta se respondió
el martes.
Esta semana.
El martes. No, esta semana. Yo la había visto. Yo ya la había visto, pero no me acordaba tanto. Y eso fue como el 2000. ¡Fraude! No, sí, de verdad. Pero creo que no fue un visionado tan responsable como este. Yo era otro Diego. Uh-huh. Y la gente cambia. Creo que fue como el 2019. No, el 2016, 17. Estaba como en la U, terminando la U. Por ahí.
Oye, también nos pregunta... te preguntaba a ti, sin en realidad, pero Gustavo.Nedi, ¿leyeron el manga? Voy a hacer todas las preguntas en plural. Llegaron específicamente a cine, pero la estoy abriendo a plural.
Sí.
¿Leyeron el manga? Y la pregunta fue contestada y la respuesta es...
No.
No.
Nope. Lo siento.
¿Alguien vio la película de Tron?
No.
Es como... Es como el capítulo de cuando estaba el papá de Krusty y cuando llaman a su programa. Es como, uno no debería perdonar a su hijo aunque no siga el camino de la religión. Todos los cuentos... No, el otro... Por supuesto que no. ¿Quién pasa la llamada? ¿Quién es el encargado? ¿Que no hay nadie? Súper alterado.
Tengo la otra pregunta.
La respuesta radical.
La otra pregunta, caballero.
Era, no sé si estoy segura, pero la moto de Akira la hicieron en la vida real. Y sí, yo he visto el video que se hace efectivamente. Le hizo la misma. Yosita07 hizo la misma. Esa es esa pregunta, igual. Sí.
Buena.
Muchas gracias. En la vida real, si lo googlean, aparece inmediato. Sí, yo creo que.
¿De quién es? De Elon Musk.
De Elon Musk, exacto. Es un Tesla.
De Mark Zuckerberg.
Anin Sakura, Ignacio, nos pregunta: top 3 de películas de monos chinos. Yo creo que acá el único que puede responder de películas de monos chinos. Es sin aficionado.
Ay, ¿verdad que hice película de monos chinos? Había leído de monos chinos nomás, weón. A ver. Sí, yo creo que sería Akira, Ghost in the Shell. Y la otra, ¿qué otra película muy buena? ¿Viste? Yo creo que sería La tumba de las luciérnagas. Yo creo que La tumba de las luciérnagas, Akira y Ghost in the Shell.
Ya, claro, yo voy a intentar. Dragon Ball contra cuando la película esa, que en el fondo son capítulos juntos donde pelean contra Broly. O sea, uh-huh. Sí, no, la de Broly.
La primera de Broly.
La de Rabbit y Metrópolis, que es la que yo ¿ya? dije antes.
Ya, a ver, yo me quedo con, estoy pensando las que he visto de Studio Ghibli, que igual me faltan hartas. Ya voy a decir una que hablamos en este podcast y que debe ser la más popular, que es El viaje de Chihiro, que insisto, he visto muy poco. Voy a decir Akira.
Oye, ¿verdad?
Y la número 3, voy a decir la película de Digimon cuando nace sí. Omegamon. ¡Qué película más buena!
¡Qué película más buena, weón!
¿Ustedes se acuerdan?
Del 96.
¿Ustedes se acuerdan que había una canción que se llama Kids in America, donde era un videoclip con imagen de la película que salía en Fox? Me encantaba, weón. Bueno. Me encantaba, los comerciales daban ese clip.
Y me acuerdo que en el VHS, además, venía un... como un corto al principio de Ángela Anaconda, un programa que daban en el Fox Kid, que era como entre animado, como que las caras
eran... Ángela Anaconda, sí.
Eran reales. ¿Qué? Era muy raro el programa, muy raro, pero era de ellos yendo a ver la película de Digimon. Es como si hubiese hecho como un segmento de Mad, de la revista, que después fue, bueno,
sí,
serie.
Sí.
Era como así, y en la VHS partía con eso, así como de ellos yendo a ver Digimon y como que ocurría un problema y no podían verla. Era muy chistoso. Aguante.
No, mira, Digimon. Hasta el día de hoy me llegan pacientes con trauma por haber visto a Ángela Anaconda, güey. Cuando chico.
Sé que no tiene nada que ver, pero no sé por qué en mi mente vino la escena de Halloween 3 cuando se pone en la tele y están dando el tráiler de Halloween 1. No tengo idea por qué, pero
ah, joya.
Joya.
Oye, vamos con otra pregunta del público. Mira, acá la amiga personal de Cine Aficionado dice: me da fiaca verla. Yo asumo que es como pereza. O sea, sé que hay otra palabra chilena que podría reemplazarla, pero voy a responder con pereza. ¿Hay que pensar mucho? Yo diría que sí.
Sí, hay que pensar harto.
Sí. No, una película como para pa estar distraído de repente y mirar el teléfono. Al menos que no quizás la veas en español y ahí no te importe, pero si la ven,
digamos. Yo la vi en español.
¿La viste en español? Ahí.
Sí.
Te va a ir.
Pero si yo le he dicho que me estreso con las voces. Bueno, particularmente esta película donde gritan el 50% de la película. Gritan mucho. Entonces, no, weón. Perdón, yo sé que no era la idea. Yo respeto mucho las voces originales y de dónde viene, pero. Lo siento.
Shame. Y bueno, acá no puedo leer el nombre completo. El otro guión bajo Seba punto.
Se llama ahí. Es el otro guión bajo Seba punto Morales.
Ah, ya. Un saludo. Dice: ¿cuál será la referencia más popular, más rara a Akira? Como la polera de Shakira grabando.
La wea buena. Yo creo que la... Creo que se las dije, una, ¿no?, que me parece rara, pero es que en verdad, porque siento que no tiene como mucho contexto en sí, es la del... Es la que sale de The Walking Dead cuando Daryl Dixon ve el póster de Akira en un edificio abandonado. Creo que es como bien random.
En mi caso... Uy, no sé. O sea, lo que pasa es que dice la palabra rara. Entonces como que ahí... Ahí cago. La verdad.
Bueno, ya. Pero... De Walking Dead, ya.
Ya, de Walking Dead. Nope, la moto también.
Sí, la moto de Nope. La que dije de Futurama también me parece bien buena.
Sí.
Leí acá, esta no la he visto, pero dice: la película de 2010, Scott Pilgrim vs. The World, el personaje de Scott Pilgrim tiene una camiseta con el logo de Akira. Esa serie está o película está en verga, no he visto nada, creo que pregunté en el grupo así como de qué era, pero esa también es una buena referencia. Que no he visto, pero leí. Gracias, ChatGPT.
Oye, muchas gracias a todas las personas que respondieron las preguntas. Atentos a Spotify, porque por ahí quizás vamos a estar dejando también un canastito para que ustedes depositen sus preguntas. No dinero, sus preguntas. Si quieren depositar dinero, háblenos por interno.
Sí. 24.500 rayas 03.
En honor al tiempo, vamos a hablar rápidamente de una de las noticias más importantes que ocurrió esta semana mientras Cine toma agüita en su vaso de Kirby. Que se rió de mi vaso de Gengar y él tiene un vaso de Kirby.
Brutal. Es de mi bolola.
No, mira, no te voy a creer. No metas
a Kirby. Lo está usando, así que
No es tuyo.
Porque sí, todo lo que pone es mío.
Nah, la patudez.
Pero
la vida en bueno, pareja. Durante esta semana se anunció, bueno, y agarró fuerza el rumor que Pedrito Pascal, lo más grande que le ha pasado a Chile, bueno, junto con Fiu en estos últimos años,
grande Fiu.
Está a punto de ser el nuevo Mr. Fantastic, alias Reed Richards, de los Cuatro Fantásticos, el líder de esta agrupación, padre de familia en muchos aspectos. Luego que, por ejemplo, John Krasinski, Adam Driver, Matt Smith, incluso Jake Gyllenhaal, decidieran no quedarse con el papel. ¿Cómo les tomó esta noticia? ¿Qué les parece? ¿Les gusta o no? Yo sé que ya hemos hablado harto de Marvel del futuro. Yo creo que podríamos centrarnos como con en sí lo que son los Cuatro Fantásticos. Porque ya todos sabemos en qué está Marvel. Hemos leído las distintas críticas que han pasado últimamente. Pero centrémonos en los Cuatro Fantásticos y en, entre comillas, futuro.
Al principio no me gustaba la idea. Pero dándole una vuelta, creo que está bien. Creo que en el fondo igual Pascal tiene una edad donde vamos a ver un Richard más adulto. Probablemente veamos a los hijos. Son Franklin y Valeria. Sí creo que Marvel como que lo que nos dice con Pascal es que está apostando a algo seguro. Creo que es un casting súper predecible, súper lugar común. En realidad fome por muy bien que me caiga Pedro Pascal, y yo creo que sí lo va a hacer bien. Encuentro fome. Ahora, por ejemplo, se está rumoreando que Mads Mikkelsen va a ser Doctor Doom. Si es que aparece Doctor Doom, Mads Mikkelsen sí. Ya es como que sería el quinto o sexto villano que Hollywood le da. Igual es un que yo encuentro bacán. Me encanta también, de nuevo, un gran actor que sé que lo haría muy bien y se vería bacán. Pero es predecible, entonces creo que como yéndonos a eso, no yo esperaba, no sé, algo más novedoso, algo más interesante. En el fondo va a ser como cumplir por cumplir. Entonces yo creo que, no sé, mira, ojalá la película sea buena nomás. Y les den algo realmente que hacer y a estos personajes, a la primera familia de Marvel, que yo sé que el MCU Marvel entiende que son personajes valiosos, que tienen que hacerle por fin una buena película. Pero me preocupa porque no sé si sean capaces de lograrlo, ¿cachai? Así que no sé, habrá que ver.
¿Cómo no van a ser capaces de lograrlo con las magnas películas obra cinematográficas que no han sacado? Claro, las magnas obras audiovisuales que
¿quién
tenemos.
¿Quién podría dudarlo?
¿Quién podría dar de una película como Ant-Man and the Wasp, Quantumanía, que tiene 6 pistas de audio, weón?
Todo, verdad, weón. ¿Cómo, dónde estaba mi fe, weón? Tienes razón.
Sí, ¿dónde está tu fe, weón? ¿Cómo es posible, weón?
Sí, está todo dicho.
No, mira, pero quiero decir que...
dale, sorry.
No, quiero decir que sentí como el corazón de Diego se rompía, así como de, estoy esperando las noticias de los Cuatro Fantásticos, terminó la huelga, Pedro Pascal, Red Richard, y el corazón de Diego roto, así como, pero tiene la esperanza, aún me queda Superman Legacy, no lo arruines.
Exactamente, sí. Película a la que sí le tengo fe.
Yo solamente voy a decir que Diego no es patriota y odia a Chile al decir todo lo que dijo Pedro Pascal. Eso voy a decir. Diego no es patriota. Y no me sorprende el de Valdivia. No.
Igual dice que Caco está de acuerdo conmigo.
¿Caco es team patriota?
No, jamás. Jamás.
¿Dónde está mi espíritu republicano? Dice Caco.
Sí. No, lo que pasa es que a mí, por ejemplo, estoy de acuerdo que una carta asegura a Pedro Pascal por el cariño que le tiene la gente. Yo creo que les dije a ustedes por interno que el tipo, puta, que bacán que aproveche como el tiempo de fama, porque yo creo que no va a haber otro actor chileno que, o por muchos años más, que aproveche los papeles que le han dado.
Es como la selección,
Entonces como que se van con una opción segura, con una opción que la gente quiere, con una opción que la está rompiendo últimamente y que tiene buenas amistades con Disney, especialmente con todo lo que ha hecho con Star Wars. El tipo está súper cotizado, de hecho tiene como 3 proyectos en pausa, que es Gladiator 2, la segunda temporada de The Last of Us, y me falta otra más. Entonces tiene que calzar un poco su agenda para poder grabar por lo que han dicho. En un principio, yo creo que Los Cuatro Fantásticos junto con Batman deben ser los primeros cómics que leí, después ya entré a Spider-Man, por ejemplo. Entonces les tengo un cariño gigante a los personajes. Le tengo cariño un poco a la adaptación del 2005 porque creo que veo ciertos tintes que me funcionan como con lo que he leído de cómics. Me acomodo los lentes cuando lo digo. Luego tenemos esta adaptación del 2015 que no me parece un mal cast, pero es desastrosa todo lo que le hicieron en postproducción, como que no funciona. Y con esta, yo creo que Marvel igual tiene buenos castings, tiene una buena persona que contrata actores, para que andamos con cosas. O sea, Robert Downey Jr. como Iron Man, y que bueno, está desde los inicios del MCU, entonces el contratar a Robert Downey Jr. como Iron Man, que mucha gente no le gustó, bueno, terminó tapando bocas, y creo que así ha sido varios casos. Personalmente me hubiese preferido un casting más joven, pensando en que sabemos que el MCU amarra a sus actores a varios años de contrato. Pero también creo que definitivamente van a tratar de enfocarse en los hijos de los Cuatro Fantásticos. Y Pedro Pascal tiene un excelente prontuario como padre en pantalla. Entonces papito, creo que en ese sentido calza con lo que quieren mostrar. A ver, andan dando vueltas rumores del resto del casting, pero no, insisto, son rumores. Pedro Pascal al parecer es el único que está efectivamente a punto de firmar, y que en el fondo esta noticia sale cuando, como dar contexto, esta noticia de que Pedro Pascal es confirmado como Reed Richards, no, todavía no, pero igual está a punto de, ¿cachai? Como que en el fondo las conversaciones van más que avanzadas. Igual ninguna opción que ha salido me ha gustado mucho. O sea, Adam Driver es un actorazo, pero no lo veía como Mr. Fantastic. Matt Smith, también un buen actor, pero tampoco. Jake Gyllenhaal, muy buen actor, pero tampoco ya lo vi como Misterio. Y a mí el que me gustaba era Krasinski, pero al parecer el tipo no quería comprometerse a varios años y estaba dispuesto a hacer un cameo, y ahí lo tuvimos. Pero no, a mí me cae bien Pedro Pascal, y pucha, hasta ver el producto va a ser difícil, hasta que esté confirmado y luego ver el producto, falta igual sus años, po.
Yo quiero decir que en mi analogía del fútbol, Pedro Pascal en efecto ganó la primera copa con el Mandalorian, ganó la segunda Copa América con The Last of Us, y vamos a ver si a diferencia de la selección chilena logra ganar el Mundial con los Cuatro Fantásticos.
Sí,
si Pedro Pascal es como la selección, tuvimos un buen equipo pero nos fuimos a la chucha. Entonces, después de Pedro Pascal, no sé cuándo tengamos otro actor tan cotizado, una persona que quieran que sea la persona más linda del mundo en ese ámbito como de Henry Cavill. Entonces no, yo creo que, yo por lo menos soy entusiasta de eso. Yo no leo los cómics, debo admitir que no le tengo el cariño que tiene usted a los Cuatro Fantásticos, entonces no estoy así como, hoy necesito que este personaje lo sea, el agua. Yo sé que ustedes sí, pero perdónenme audiencia, pero en este caso yo feliz de que Pedro Pascal, bueno, haga una buena carrera, salga en Saturday Night Live, haga lo que quiera, y que sea un chileno que, aunque en efecto se tuvo que ir por el tema de todo lo que ocurrió hoy, él siempre ha tenido como el cariño, así como que siento que hay otras personas chilenas que tratan de decir, oh, soy chileno, pero nunca vienen, nunca nada. En cambio, pero Pedrito Pascal, weón, en la pandemia vino y se sacó fotos con la gente, weón, en pandemia, weón. ¿Cómo no le vamos a tener cariño? Entonces yo quiero lo mejor para él y espero que lo haga súper bien. Creo que en El Mandalorian lo hace bien, en The Last of Us creo que es su primera, es como el primer gran papel que tiene, porque en El Mandalorian igual tiene el casco y todo, ¿cachai? Igual sabemos que están los dobles y todo. En cambio, siento que en The Last of Us es donde realmente lo pudimos ver. Entonces siento que a mí me dejó muy conforme eso, y siento que puede hacer un buen papel. No me, también pienso que deberían ser actores más jóvenes en sí, pensando que el MCU se está yendo a la mierda. Entonces, si necesito a los Cuatro Fantásticos, yo siento que necesitan a los Cuatro Fantásticos, weón, así como por mucho tiempo. Así como, no como voy a poner a los Cuatro Fantásticos para que salgan en una película, ¿cachai? Y también Matt Mikkelsen en cualquier lado, joder, sí.
Y sumando un poco que, bueno, está el rumor de Matt Mikkelsen como Doctor Doom. Bueno, ya lo vimos como Caecilius en Doctor Strange. Repite Carlo acá. Y bueno, yo tengo, bueno, hay teorías que yo tengo teoría en el fondo que definitivamente los Cuatro Fantásticos van a llegar después de este reboot que quieren hacer. Entonces por eso Matt Mikkelsen calza como un nuevo personaje dentro de este universo. Y yo también tenía una teoría que en el fondo, para quienes no sepan, en los cómics existe el Consejo de Reed Richards, que si vieron Rick and Morty es muy parecido, muy 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 parecido. De hecho, Reed Richards muchas veces es el propio villano de sus historias. Y por un momento igual pensé que íbamos a ver eso, quizás Porque se rumoreaba que Pedro Pascal firmó o para Reed Richards o para villano. Y, pero ¿qué pasa si Reed Richards es el propio villano? Entonces sería interesante ver eso en la película. Y que para cerrar un poco, también está el rumor que vamos a ver a Galactus tener presencia en la película. Se rumoreaba a Antonio Banderas antes de la huelga de guionistas y actores. Y también se rumoreaba últimamente se rumoreaba a Javier Bardem. Ambos actores que la gente quiere, son muy buenos actores. Personalmente prefiero a Javier Bardem, personalmente.
Y ahora se rumorea a Pancho Melo.
Exacto.
Pasamos de
Igual
la
yo.
crema de la crema.
Igual yo quiero
Vicuña,
decir que
weón.
mi Galactus favoritos es, fue y será Timmy Turner.
Verdad, verdad. Lo había olvidado.
Oye,
Pero bueno. Dale, dale, dale.
es que estaba leyendo acá que según el famoso insider Daniel RPK, Spider-Man 4, para sorpresa de absolutamente nadie, va a tener elementos multiversales nuevamente, la vieja confiable. Y que Sony insiste en meter a un personaje de los spin-offs de las películas que está sacando en el universo. Yo creo
Igual
que
ya me
ya
dieron
fue
a Venom, así que.
multiverso, weón. Bueno.
Ah, pero si quieren lo da DC, ahí Diego vacilando
Sí, o bailando.
Sí, verdad.
Pero es que, weón, DC no ha tenido una oportunidad y no sabemos si va a ser un multiverso.
Loco, DC tuvo la oportunidad y los mismos fans la babucharon, weón. Seamos sinceros. Sí, weón.
Yo creo que un sector. Pero mira,
Oye,
el
el Diego
sectario.
político. Es
El
político, va a hablar el
sectario.
Diego, weón.
Oh, el con.
No estoy de acuerdo necesariamente con lo que digo, ya. No, no, pero mira, volviendo a Marvel, puta ya, pero igual no sienten que se está sobreexplotando esta lógica también del multiverso. Pues no sé si la está haciendo tan
Es
bien.
que,
O sea,
¿sabéis
háganla
qué?
bien,
O
sí,
sea,
finalmente eso.
como en
Es
Invincible.
que el tema es
Hoy no he
que.
visto la
Ay,
segunda
bueno, tengo
temporada.
que verla. Tengo que verla. Bueno,
Invincible,
Steven Yeun,
el
a todo esto
multiverso
también.
en.
Robert Kirkman, creador de Invincible y The Walking Dead, y amigo Steven Yeun, confirmó que efectivamente él va a ser Sentry, la película de los Thunderbolts. Y la idea de Marvel siempre ha sido, bueno, la de contratarlo a él, fue porque quieren adaptar algo similar a Goku, tenían entendido. Así de poderoso. Pero esa historia para otra conversación. A lo que voy es que en el fondo siento yo que nos estamos poniendo el parche antes de la herida en muchos casos. Como que no hemos visto ningún proyecto, bueno, hemos visto como las migas que dejó como el post-endgame, ¿cachai?
Pero si Marvel
Esta
está lleno de heridas,
avalancha
pues
de.
ya los parches no han
Esta
llegado todavía.
avalancha de. Esta
Se está
avalancha de
desangrando.
productos donde salía un montón de series, un montón de cosas. Entonces, claramente nada motiva y obviamente todo es como de. ¡Qué lata!
¿Y
Pero
Loki?
literal, como. No, Loki, joya. Pero a lo que
Oh,
voy es
donde vea
que.
Loki.
A lo que voy es que en el fondo, ante tanto rumor que sale de proyectos, claramente no hay motivación. Pero también como que se está criticando lo que viene, ¿cachai? Y ni siquiera lo hemos visto, ni siquiera hay confirmación así como 100% oficial. Como falta una Comic Con, falta alguien que ahí está anunciando por último para criticar que se critique, que sea con fundamentos, ¿cachai? Yo creo que caer como en esa crítica de rumores, como que igual, insisto, y lo que estamos haciendo ahora nosotros, como que igual es como una bajeza, creo yo.
Es que está de
Personalmente.
moda pegarle a Marvel, pum.
Pero es que tú estás igual está ahí. O sea, yo, por ejemplo, lo que estaba hablando de, por ejemplo, de Spider-Man 4 recién, igual creo que puta, ya lo vimos en No Way Home, ¿cachai? Es como de nuevo, o sea, tú sabes que hay una desesperación de parte de las producciones, ¿cachai? Por elevar estos fenómenos. Y claramente, por los hechos actuales y los resultados actuales que están ocurriendo en el MCU, claramente están en una crisis, ¿cachai? Hay cosas que a lo mejor podemos poner paño frío o no, ¿cachai? Hay cosas que quizás obviamente mediáticamente se están sobreexplotando. Hay una reacción también de parte de la gente de que están odiando por odiar o que ahora se está volviendo tendencia a odiar. Eso está claro, si es así. Pero yo siento que en el fondo también, por una parte, no está tan errado, digamos, el tema de que los productos no han sido los más satisfactorios. ¿Cachai?
Ah,
Entonces,
obvio,
ha
obvio.
sido
Estoy
súper
de
irregular.
acuerdo.
Entonces,
Sí, pero es
que te
que
digan que es
también es
como que
como.
ahora te va, como que en el fondo el cameo sea como lo que te va a crear un hype por una historia, encuentro que No sé, yo estoy de acuerdo, hay que ver los resultados, pero ya con lo que tenemos, igual tenemos heridas, pues tenemos claro, hasta heridas, como para darnos ¿sí? cuenta que el pronóstico no necesariamente puede ser el mejor.
Obvio, obvio, o sea, estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo creo que cada de los tres, yo soy el más fan de, como de Marvel, Diego el de DC y cine del anime. Y creo que obviamente desde una vereda como de fan, puedo decir como pucha que obviamente muy poco de los treinta y tantos productos de Marvel salvan, ¿cachai? Puedo decir como, oh, esta weá es buena. Y eso es verdad, no tengo dudas al respecto. Y obviamente que el futuro no es alentador en ese sentido, más con las yayitas que han ocurrido ahora. Pero igual creo que hay que esperar y ver los resultados. Por lo mismo con todo lo del universo ese, que pucha que él ha sufrido y que yo de verdad quiero que le vaya bien porque también me gustan los personajes, también soy lector de cómics. Entonces como yo en realidad quiero disfrutar y como insisto, lector de cómics, qué bacán estar en un fue bacán haber estado en un momento donde pude haber adaptaciones de estos personajes y donde la gente también los pudo conocer y llegar a conocer cómics, ¿cachai? Entonces eso opino yo. No queremos alargarnos tanto porque sí ha sido un capítulo de larga duración. Dicho eso, agradecemos la compañía de quienes nos escucharon, de quienes llegaron hasta este punto del capítulo. Agradecerle obviamente a mis queridos amigos Mauris y Diego. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Spotify. Nos pueden seguir en Spotify. Nos pueden valorar en Spotify con estrellitas. Nos pueden compartir. Basta que nos compartan con un amigo o una amiga o un familiar. Y hacemos crecer este podcast que de verdad para nosotros es un lujo poder hacerlo. Nos pueden seguir en nuestras cuentas de Instagram, @comoenlaspeliculas. En TikTok también estamos. En nuestras cuentas personales, @cineaficionado_, @DiegoCortez1993, en mi caso, @delteclado. Nuevamente le agradezco a ustedes por acompañarnos, a mis queridos amigos. Y Diego, ¿dónde nos podemos ver?
Nos vemos en las películas.